Gracias, hermanos.
A buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo y leer en el capítulo 16, versículos que leímos esta mañana también. Puestos de pie, Mateo capítulo 16. Siguen con sus vistas la lectura de la escritura y permaneciendo para una palabra de oración. Mateo 16, el versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí en las Escrituras, una vez más, vamos a orar el Padre Nuestro todos juntos en voz alta, fijándonos en lo que estamos orando al Señor. El Padre Nuestro, si usted no sabe las palabras, están en Mateo, en el capítulo 6, el versículo 9, la segunda parte del versículo. Todos en voz alta, orando al Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Antes de la Santa Cena, terminaremos nuestro estudio de Mateo 16 y el versículo 18. Mateo 16 y el versículo 18. Esta mañana nos profundizamos en la profecía del Señor: edificaré mi iglesia. Y esta tarde meditaremos en la última frase: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta breve meditación antes de la Santa Cena, contestaremos la pregunta: ¿por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Tal vez un niño inteligente o una niña inteligente esté pensando: bueno, la respuesta a esa pregunta es muy fácil. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia porque Cristo lo dijo. Cristo lo profetizó y así sucederá. Si Él lo dijo, entonces es verdad. Su palabra es siempre fiel, no puede fallar, es imposible, Él es el Hijo de Dios. Y esto es cierto, esto es cierto. Pero vamos a profundizarnos más en esto. Por ejemplo, tenemos que descubrir qué son las puertas del Hades. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, los judíos entendieron esa frase, entendieron esa expresión. Nosotros no usamos esa expresión, puertas del Hades. Y lo que sucede aquí y lo que los judíos entendieron es que en los antiguos tiempos las ciudades grandes estaban protegidas por unos muros, unas paredes muy altas alrededor de la ciudad. Y para entrar a esa ciudad había unas puertas. Nadie podía entrar a esa ciudad a menos que fueran por esas puertas. No eran unas puertas como en las casas, pero unas puertas gigantescas, como las puertas que Sansón, ¿se acuerdan, niños, de la historia de Sansón? Cuando quitó y cargó las puertas de Gaza. Eran unas puertas muy, pero muy grandes. Entonces, como nadie podía entrar o salir por las puertas de esa ciudad, las puertas se convirtieron en un lugar donde se hacía el comercio. Todos entraban por ahí. Entonces los comerciantes aprovecharon, todos tienen que pasar por aquí, vamos a poner nuestro negocio aquí. Los líderes, los jueces, los notarios públicos estaban ahí, como los notarios públicos en el caso de Bo, ¿se acuerdan? Cuando dije, hey, fulano, le dijo al fulano, ven para aquí, y le quitaron el zapato, ¿se acuerdan? De Bo, estaban ahí en la puerta de la ciudad. Entonces, con el tiempo, las puertas de la ciudad comenzó a ser reconocido como el lugar de poder, el lugar de gobierno. El que comandaba las puertas de la ciudad tenía el gobierno de la ciudad. Podía vencerla, podía destruirla, podía gobernarla. Y es por eso que Abraham, por cierto, y es nuestro Señor Jesucristo que le promete esto a Abraham, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, que es una frase paralela a la nuestra, a nuestro versículo. Ahora, ¿qué ciudad era Hades? Bueno, tenemos unas pistas aquí. Podemos ser como investigadores. A mí es una de las cosas que me gusta de estudiar la palabra de Dios para predicar, porque es como ser un investigador privado. Y la Biblia nos da pistas de ciertas cosas. Y por ejemplo aquí, si no sabemos qué es el Hades, tenemos una pista en Mateo 11:23. Vamos a ver si descubrimos qué es el Hades por estos versículos. Mateo capítulo 11 y el versículo 23. Es nuestro Señor Jesucristo que dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Entonces, Hades es lo contrario a el cielo. Y el cielo está muy alto y el Hades está muy bajo. Esa es una pista. Pero vamos a otra pista, a Lucas 16, 23. Lucas capítulo 16 y versículo 23. Nuestro Señor Jesucristo está contándonos del rico y Lázaro. Lucas 16, 23. Y nos dice en el versículo 22 que el rico murió y fue sepultado y que estaba en el Hades. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, el Hades es un lugar de tormentos. Entonces, ¿qué es un lugar contrario al cielo donde hay muchos tormentos? El infierno. Muy bien. Entonces, la ciudad de los Hades, por así decirlo, era la ciudad, el diablo es el infierno. Y con estos datos podemos entender un poquito más la expresión, las puertas del Hades. Las puertas del Hades entonces son los gobernantes y poderes diabólicos. O como dice en Efesios capítulo 6, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, huestes espirituales de maldad. Es por eso que en ese pasaje de Efesios 6 el apóstol nos dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios para luchar contra el diablo, los demonios que están en una batalla contra nosotros, contra los cristianos, contra la iglesia. Quieren destruirnos. ¿Por qué nos quiere destruir el diablo? ¿Por qué? Bueno, porque el diablo no quiere que adoremos a Dios. El diablo no quiere que Dios sea exaltado. Y por eso nos ataca a diario. Con tristezas, con tentaciones, con tribulaciones. Pero ellos no prevalecerán. Esa es la gran promesa del Señor en nuestro texto, en Mateo 16 y el versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un pensamiento más antes de comenzar a contestar nuestra pregunta para esta tarde. A veces escuchamos palabras como país o México. Los maestros llaman a esto sustantivos abstractos, ¿verdad? México, pueblo. Y nos podemos imaginar un mapa que dice México. Y pensamos en el pueblo, ¿verdad? El presidente AMLO le gusta mucho hablar del pueblo. O los mexicanos, México. Pero nosotros somos el pueblo. Nosotros somos México. Nosotros somos el país. Nosotros somos la iglesia. Cuando dice aquí que edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se imaginen una capilla, una catedral. No se imaginen la palabra iglesia. Somos nosotros, los cristianos, los creyentes. Esto es para nosotros, es una gran promesa del Señor, para nosotros que creemos en Cristo. Muy bien, ahora sí podemos responder la pregunta y vamos a profundizarnos brevemente. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? En otras palabras, ¿por qué los poderes infernales no podrán destruir la iglesia? ¿Por qué? Bueno, primera razón, porque la iglesia está bien planeada. La iglesia está bien planeada, bien proyectada. La iglesia no surgió porque el pueblo de Israel falló y Dios tuvo que pasar a otro plan, el plan B, como dicen en inglés, ¿verdad? Falló Israel, el pueblo de Israel, entonces ahora el Señor tuvo que inventar otro pueblo y que fue la iglesia. No. Con mucho respeto lo digo. La iglesia no fue un bebé sorpresa para Dios. No. Fue planeada desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, Dios decretó quién sería parte de la iglesia y cómo rescataría a Cristo a su iglesia y cómo le edificaría. Los planos, el proyecto de la iglesia, toda su construcción, todo lo que pasaría, estuvieron listos antes de la creación del mundo, antes de la construcción del templo de Salomón. Antes de eso ya estaba la iglesia proyectada y planeada, y bien planeada por Dios, por supuesto. Al planear un edificio en la Ciudad de México, todos saben, ¿verdad?, que en la Ciudad de México tiembla mucho. Entonces los arquitectos allá, los ingenieros allá, toman en cuenta eso para los planos, para el proyecto de un edificio. Entonces tienen que tener cuidado de los terremotos y tienen que hacer los cimientos muy profundos, etc. Y de la misma manera, en el proyecto arquitectónico de la iglesia, se tomó en cuenta que el diablo quería tumbar la iglesia, quería con sus terribles terremotos destruir a la iglesia. Pero Dios la planeó, la proyectó para que resistiera eso. Y Dios, como dice en Corintios, ¿verdad?, dio la salida a las tentaciones del diablo, dio la solución a los terremotos del diablo. Y por supuesto, la iglesia permanecerá porque Dios mismo la planeó, la proyectó. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque está bien planeada y proyectada por Dios. Segunda razón, porque Cristo edifica la iglesia. Cristo edifica la iglesia, es lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Cristo, el arquitecto de arquitectos, es el mejor constructor. Él la construyó bien, a la perfección, con toda excelencia. Con los mejores materiales, por así decirlo. Con los mejores empleados, o sea, mejor costo. Él pagó con su preciosa sangre. Cuando estábamos en México, en el DF, uno de los hermanos nos llevó al aeropuerto y pasamos por abajo de donde se cayó el metro. ¿Se acuerdan? No sé, el año pasado fue que se cayó parte de las vías del metro. Y nos enseñó dónde se cayó. Y nos enseñó exactamente las vías y qué es lo que tuvieron que hacer para repararlas. Y nos dijo, por aquí pasó y por aquí pasamos y esto es lo que pasó. Y le están poniendo sus fierros, las ponen esas traves, todo. Están arreglando porque aquí se cayó esto. Eso nunca pasará con la iglesia. Eso nunca pasará con la iglesia. Porque ya que Cristo edificó la iglesia, nada ni nadie la puede tumbar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y han tratado, el diablo y los demonios han tratado a través de la historia con persecuciones. Leones, ¿verdad? Hasta hogueras. Han tratado también con riqueza, con fama en los tiempos de Constantino. Muchos se hicieron cristianos. Estaba de moda hacerse cristiano y les dieron los mejores puestos en el gobierno a los cristianos. Era parte del plan del diablo para destruir a la iglesia. En nuestros últimos días, conciencia falsa, como dice el apóstol, la llamada ciencia o filosofías huecas, dice la Biblia en otra parte. Herejías, libertinaje, Pero como dice el corito, lo contábamos como niños, la iglesia sigue caminando, nada tiene, nada más se detiene para predicar. Y la iglesia ha seguido porque Cristo la edificó. Vimos algo de esta mañana, así que pasemos a la tercera razón. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque Cristo mismo la edifica. Tercera razón, porque Cristo la edifica sobre la roca. Cristo la edifica sobre la roca. De niño también cantábamos un corito, no sé si los niños de ahora lo cantan, un corito basado en lo que nos contó nuestro Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte. Él dice estas palabras al final del Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La iglesia permanece. Las puertas del Hades no la pueden destruir porque Cristo la edificó sobre la roca. Ahora, ha habido mucha, pero mucha discusión, muchos libros escritos sobre quién es la roca en Mateo 16, 18. Pero no hay duda de quién es la roca principal. Esta mañana leímos en 1 Corintios el capítulo 3 y versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Algunos de ustedes se acordarán del hermano Gándara, el hermano esposo de Dana, ¿se acuerdan? Ellos están en Torreón ahora. Bueno, él se puso a escribir un libro sobre Cristo, la roca. Y uno de los versículos que él usó, y está bien, está en 1 Corintios. Y dice que la roca que seguía al pueblo de Israel era Cristo. Y la roca era Cristo. Y esto es cierto. Cristo es la roca. Y sobre esa roca, Él fundó su iglesia. Y quieren apuntar otro versículo, pueden aquí escribir Efesios 2 y el versículo 20. Pero vamos a ver, si le preguntamos a Pedro, si le preguntáramos a Pedro mismo, ¿quién es la roca sobre quién está edificada la iglesia? ¿Qué nos contestaría Pedro mismo? Él nos contestaría, bueno, vean 1 Pedro 2:4. 1 Pedro 2:4. Los que conocen la teología y la historia sabrán de qué estoy hablando y por qué digo estas cosas. O 1 Pedro 2:4 nos dice así. Hablando, refiriéndose al Señor del versículo 3, es decir, nuestro Señor Jesucristo, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es precioso? ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es la piedra principal? ¿Quién es la roca sobre la cual se edificó la iglesia? Es Cristo mismo, por supuesto. Y no hay fundamento más fuerte, más inmovible en todo el universo. Cristo es esa principal roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y por supuesto, ningún viento, ningún río, ninguna tormenta, ningún huracán podrá tumbarla y destruirla, pues está fundada sobre la roca, Cristo, Dios mismo. Muy bien, entonces, ¿por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Porque Cristo edifica la iglesia sobre la roca. Cuarta razón, Porque Cristo la ama. Cristo ama la iglesia. Famoso versículo de Efesios 5:25. Estamos viendo en esta mañana, ¿verdad? Nuestro texto lema como iglesia es de Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Y si no, hubiera sido Efesios 4:16. Pero también estaba pensando, citamos en esta iglesia citamos tanto Efesios 5:25 que pudiera haber sido también nuestro texto lema. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos explica en ese pasaje, Cristo la sustenta, Cristo la cuida. En días pasados vi una fotografía de unos parientes políticos por el lado de Julia, norteamericanos, por supuesto, parientes políticos. Usan pistolas ellos, es decir, como muchos americanos traen pistolas en su bolsa. Una cuñada trae pistola en su bolsa. Tiene permiso para eso. Muchos americanos les gusta eso, comprar rifles y pistolas y los traen con permiso. Viendo eso, yo comenté, para mí sería imposible matar a una persona. Yo prefiero que me maten a mí, que la otra persona, el ladrón o el asesino, traiga una pistola y me mate a mí. Es imposible para mí pensar que yo voy a matar a una persona, aunque tuviera pistola. Pero luego pensé, ¿qué tal si ese ladrón quiere matar a mi hija? ¿Qué tal si ese ladrón quiere matar a Joy? Claro que yo lo mato primero. Claro que sí. Por mi amor a mi hija, a mi nieta, por supuesto. Multipliquen eso al infinito. El amor de Cristo por la iglesia es inmensurable, inmenso, infinito. Claro que Él no permitirá que el diablo prevalezca y destruya y mate a la iglesia. Imposible de imposibles. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Cristo la ama. Amor eterno, como dice el profeta. Penúltima razón, porque Cristo está con ella. Cristo está con la iglesia. Él nos prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una profecía en la cual Él nos dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, oh moradora de la iglesia, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En Apocalipsis nos dice que Cristo está en medio de los candeleros. Y luego nos explica que los candeleros son la iglesia. Cristo en medio de la iglesia. Siempre allí, con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, sustentándonos, como dice en Efesios 5. Y entonces, como dice en Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor en medio de nosotros, por supuesto que nadie puede prevalecer contra nosotros. Cristo está con nosotros para protegernos, cuidarnos, como la niña de sus ojos, nos dice una profecía. Hay un himno, les voy a ser sinceros, no me gusta cantarlo porque se me hace que lo cantamos muy lento. Ojalá que alguien cambie el tempo, el 4x4, que lo pongan a 16x16, no sé, que lo canten más rápido y con más alegría, no sé. El himno es Iglesia de Cristo. Y dice, Iglesia de Cristo, reanima tu amor, que está con nosotros, el Consolador. Espera velando a tu augusto Señor. Es una de las cosas que nosotros debemos de hacer con esto, ¿verdad? De saber que Cristo está con nosotros, por supuesto, y reanimar nuestro amor y nuestra confianza, como vamos a ver al final. Última razón, ¿por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque Cristo está con ella. Última razón, porque Cristo la edificó para gloria de Dios Padre. Porque Cristo la edificó para gloria de Dios Padre. Una vez más, 1 Pedro 2 nos dice en el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El propósito final de la construcción de la iglesia es ser una casa espiritual, un templo donde se alaba a Dios por toda la eternidad. Entonces, si ese es el propósito de Cristo, si esa es la meta, el fin, de seguro que Cristo no permitirá que el diablo prevalezca. Por supuesto que no. Y todo lo que Cristo hizo fue para gloria de Dios Padre. Leemos esto en Filipenses 2, que él murió humildemente y resucitó y fue exaltado a llevarnos a un punto cósmico. Para eso existimos, para eso existe todo el universo a lo último, para ese último punto cósmico, para gloria de Dios Padre. Entonces, de seguro que el diablo no prevalecerá. Cristo cumplió todo, hizo todo, hace todo, intercede por nosotros, nos protege para llegar a ese punto de que Dios Padre sea exaltado y glorificado. Muy bien, tres aplicaciones de estas verdades y terminamos. En primer lugar, asegúrate que perteneces a la iglesia de Cristo. Si no, el diablo prevalecerá contra ti. Asegúrate que perteneces a la iglesia de Cristo. Si no, el diablo te va a destruir a ti en el infierno. Ahora, eso no quiere decir que tienes que asegurarte que perteneces a una denominación o que eres miembro oficial de una iglesia y que te has bautizado, etc. Pero como veíamos en esta mañana, la iglesia de Cristo son los verdaderos cristianos, todos los verdaderos cristianos en todo el mundo, en toda la historia, en el cielo y aquí en la tierra. Entonces, asegúrate esta tarde, amigo, niño, joven, que eres un cristiano, que te has arrepentido de tus pecados, que te has negado a ti mismo y que quieres seguir a Cristo para siempre. En segundo lugar, pon tus ojos en el arquitecto de la iglesia, no en el diablo, no en los miembros, no en ti, pero en el arquitecto de la iglesia. Enfócate, en otras palabras, en Cristo, no en la congregación, no en los líderes, no en ningún hermano, ningún amigo, ni siquiera en ti, pero en Cristo. Porque lo que pasa si nos enfocamos en los otros cristianos, nos vamos a encontrar débiles, que fallan. Si nos enfocamos en nosotros, por supuesto, vamos a notar muchos pecados. Si nos ponemos a pensar en los problemas del diablo y la maldad de este mundo y todo lo que ha causado el diablo mismo en la iglesia, nos vamos a desilusionar y pensar, Dios no está con nosotros. No. Hay que enfocarnos en Cristo. Él nos lleva al final de ser edificados para gloria de Dios Padre. Es cuando nos enfocamos en Cristo que nos motivamos, nos calmamos. Pase lo que pase, Él nos está edificando. Él sabe lo que está pasando. Él nos ama. En Él somos más que vencedores sobre estas cosas, como dice el apóstol. Y en último lugar, tiene mucho que ver con esto, pero lo separé. Espera por completo en el final de la historia. Las fuerzas diabólicas no prevalecerán. Espera por completo en el final de la historia de la iglesia. Las fuerzas diabólicas no prevalecerán. Hay iglesias, hay un letrero que por fuera dice iglesia, en las cuales hay mujeres predicando, en las cuales hay mujeres lesbianas predicando, en las cuales pasan cosas terribles que niegan a Dios. Hay iglesias en las cuales ustedes entran y parece un gallinero, parece un concierto de rock, menos una iglesia. Nada de reverencia a Dios, nada de oración, nada de evangelio. Es un circo. Y es fácil desanimarnos, aún en iglesias como esta, que podemos entrar a buenas iglesias y vemos a una persona y pensamos, ¿cómo es posible que esté aquí? Es más, puede ser que pensemos, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Yo dudo tanto. Yo he fallado tanto. Yo he pecado tanto. Yo no hago tanto por el Señor. Soy un hipócrita. Mejor pensemos en el final de la historia y de la iglesia. Por así decirlo, visualicemos la iglesia gloriosa que el Señor de seguro terminará. En los hermanos de la iglesia con los cuales vas a convivir esa tarde, visualízalos en Cristo al final. Vete a ti mismo. En tus debilidades, en tus frustraciones, en tu duda, piensa, el Señor va a terminar la obra que comenzó en mí mismo por Cristo. Él lo hace por Cristo, para gloria de Dios Padre. Les voy a leer una profecía que nos habla de lo que pasará con la iglesia. Después les voy a dar la cita, escuchen. El Señor nos dice a la iglesia, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre piedras preciosas, sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras preciosas y toda tu muralla de piedras preciosas. Nos recuerda, ¿verdad? Apocalipsis 21. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás. Y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Grandes promesas para la iglesia. Cristo nos dice, y es una gran profecía y una gran promesa para nosotros, que ha cumplido hasta este día. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas palabras, esas promesas vienen de Isaías, capítulo 54. Después de Isaías, capítulo 53. El gran capítulo de la crucifixión. Oremos al Señor.